Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariat de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre la Semana Europea contra el Cáncer.
A la vez hablaremos de Vicent de Vita, profesor de medicina en el Amy and Joseph Perella en el Yale Cancer Center y doctor que investigó el cáncer para evitar ir a la guerra de Vietnam. Y en la parte de entrevistas tendremos a Jesús Salinas Buendía, presidente de ACECOVA, Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, y a Jesús María González Marín, presidente de Aspanion, Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
La última semana de mayo se celebra por toda Europa la Semana Europea contra el Cáncer y durante estos días se abordan todo lo referente a las distintas patologías de esta enfermedad, como son cáncer de mama, de pulmón, de hígado, de útero, de próstata, etc.
El cáncer ha sido catalogado por la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer como la enfermedad de enfermedades. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, degenerar las células y mutarlas hasta ocasionar la muerte si no se frena a tiempo.
Por eso es tan importante no solo estar informado sobre la enfermedad y su tratamiento, sino también contar con una atención personalizada, ya que cada paciente responde a un conjunto de tratamientos diferentes de acuerdo a su condición física y sobre todo al tipo de cáncer que padece.
El cáncer como enfermedad se empezó a tratar públicamente desde hace relativamente poco tiempo. Se sabe que en 1862 un comerciante llamado Edwin Smith compró un papiro egipcio que data del año 1600 a.C., donde se explicaban en 4 metros de textos diferentes patologías de la época y entre ellas destacaba la presencia de tumores.
Así que el cáncer y sus afecciones son tan antiguas como la mismísima humanidad. Solo que hoy en día contamos con adelantos médicos que pueden frenar su avance y hasta eliminarlo completamente.
El cáncer es el responsable de la mayor cantidad de decesos a nivel mundial, siendo los más comunes el de pulmón, hígado, colon y mama.
Aproximadamente el 30% de las mujeres con cáncer se debe a un mal estilo de vida que incluye hábitos como el consumo de alcohol, tabaco, falta de ejercicio, altos índices de masa corporal. Es decir, son factores que pueden prevenirse y así no generar la enfermedad.
Se estima que el número de casos nuevos de cáncer ronda los 439,2 por cada 100.000 hombres y mujeres por año.
Cerca del 38,4% de las personas reciben un diagnóstico de cáncer positivo alguna vez en su vida.
El 57% de los casos de cáncer en 2012 se dieron en las áreas del mundo menos desarrolladas.
Se prevé que para 2030 los casos de cáncer en todo el mundo aumenten a un total de 26,3 millones de personas.
Como el objetivo de la semana es educar e informar a las personas sobre los nuevos adelantos en materia de medicina oncológica, una excelente forma de aprovechar el evento es asistir a charlas o simposios en los que el gremio médico informe sobre nuevos tratamientos.
Otra forma de celebrar esta semana es exigiendo a los líderes políticos nuevos programas que faciliten el tratamiento a personas con pocos recursos o sumarse a alguna ONG que ayude tanto al paciente como a su familia a sobrellevar esta enfermedad.
El cáncer genera a lo largo del año numerosas noticias en los medios de comunicación, y es el protagonista de numerosas fechas en la lucha contra esta enfermedad. Podemos señalar en nuestro calendario otras citas contra el cáncer a lo largo del año, como por ejemplo...
Por ejemplo, el 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer.
15 de febrero, Día Internacional del Niño con Cáncer.
31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colon.
24 de septiembre, Día Internacional de Investigación contra el Cáncer.
19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama.
21 de diciembre, Día Nacional del del Niño con Cáncer en España.
Personas que interesan.
Hoy vamos a hablarles de Vicent de Vita, doctor que investigó el cáncer para evitar ir a la guerra de Vietnam y desarrolló la quimioterapia.
De Vita fue eventualmente nombrado presidente del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos del 1980 al 1988.
Pocas cosas han revolucionado más el tratamiento del cáncer que la invención de la quimioterapia, el uso de productos químicos para combatir los tumores, desarrollado en la década de 1960.
Gracias a este innovador procedimiento, las tasas de supervivencia de algunas formas de cáncer hasta entonces aumentaron drásticamente.
Sin embargo, este avance clave quizás no hubiera sido posible si no hubiera ocurrido un suceso que provocó a su vez miles de muertes, como fue la guerra de Vietnam.
Eso es lo que le reveló el médico que desarrolló la quimioterapia, al estadounidense Vicent de Vita, a Luis Hidalgo, del programa de la BBC Witness History, el testigo de la historia.
En palabras textuales dijo: estaba la guerra y los médicos estaban siendo reclutados. Tu otra alternativa era ir a trabajar al servicio de la salud pública en uno de los institutos donde podías dedicarte a la investigación.
Sonaba como una alternativa mucho mejor que ir a Vietnam, admitió el médico, que gracias a esta vuelta de suerte terminaría convirtiéndose en una de las máximas eminencias del mundo en la lucha contra el cáncer.
De Vita pidió acceso en los institutos dedicados al corazón y al cáncer y en 1963 entró a este último, el Instituto Nacional del Cáncer.
Cuando De Vita ingresó, el principal tratamiento para encarar la enfermedad era la extirpación de tumores a través de la cirugía.
A pesar de que en la década de los 60 se empezó a desarrollar un arsenal médico para ayudar a los doctores a combatir el cáncer, las tasas de supervivencia seguían siendo muy bajas. Menos de un cuarto de quienes desarrollaban la enfermedad sobrevivían.
Cuando De Vita comenzó sus investigaciones, la creencia médica general era que usar un químico para atacar el cáncer era demasiado tóxico como para beneficiar a los pacientes.
Pero esto no disuadió al joven médico. Junto con un colega del NCI, Jack Moxley, decidieron probar una táctica completamente nueva.
Ese motivo era una controvertida investigación que mostraba que la quimioterapia se estaba usando con cierto éxito para tratar la leucemia, el cáncer de los glóbulos blancos en la sangre o leucocitos.
Dijimos, si puede ser usado para la leucemia, podría probarlo con otro tipo de tumores, habiendo ciertos ajustes.
El tratamiento principal era la cirugía y lo que se creía era que si podías extraer todo el tumor, podías salvar al paciente.
Pero extraerlo todo era una ilusión porque cuando sacabas el cáncer de mama parecía que lo tenías todo, pero la gran mayoría de esas pacientes luego recaía, señalan ellos.
Los primeros pacientes en los que se probó eran voluntarios que se habían acercado al Instituto Nacional del Cáncer tras recibir el diagnóstico de que tenían esta enfermedad letal.
Los médicos incluyeron en su estudio a 14 pacientes y sorprendentemente el 80% de ellos respondió favorablemente a este tratamiento y su cáncer desapareció.
Aunque en la mayoría de los casos el tumor retornó unos meses más tarde, los expertos sabían que habían dado con algo revolucionario.
Hoy, gracias a la quimioterapia, 7 de cada 10 personas que padecen el linfoma de Hodgkin sobreviven.
De Vita tuvo que convencer a sus compañeros de profesión de que la quimioterapia podía curar el cáncer a pesar de enfermar a los pacientes.
La respuesta inicial fue incredulidad con algunas eminencias médicas cuestionando estas afirmaciones.
pero cuando publicaron su estudio en 1971, se convirtió en el informe científico más citado en la historia de la medicina clínica. Hoy se lo conoce como el protocolo MOP.
De Vita y sus compañeros de profesión aplicaron los mismos principios para tratar el cáncer de mama, pero tardaría muchos años en convencer a los médicos de usar ese tratamiento.
El motivo era que muchos no estaban convencidos de que sus pacientes se curarían y no querían causarles los terribles y dolorosos síntomas que causa la quimioterapia combinada, como los vómitos y la pérdida del cabello.
6 décadas más tarde, la quimioterapia siguió siendo una de las terapias más usadas para combatir el cáncer. De Vita fue nombrado presidente del Instituto Internacional del Cáncer en 1980 e introdujo los primeros objetivos para reducir las muertes por cáncer en Estados Unidos.
Él mismo sobrevivió a un cáncer de próstata y en 2015, tras una carrera de medio siglo, publicó un libro, The Death of Cancer, La muerte del cáncer, donde explica por qué está convencido de que es posible ganar la guerra contra esta enfermedad. En este primer descanso musical en relación con la Semana Europea del Cáncer, os dejamos con un tema de Antonio Orozco del año 2015, dedicada a su mujer Susana Prat, que falleció tras una larga enfermedad. Para todos vosotros, mi héroe.
Tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se pueden llenar los 7 mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe. Mi héroe, por siempre. Te oí contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente, jamás te oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte.
En esta entrevista nos acompaña Jesús Salinas Buendía, presidente de ACECOVA, Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana. Esta asociación trabaja desde hace más de 25 años para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de la enfermedad celíaca, una patología crónica, inmunomediada y multisistémica que afecta a una de cada 100 personas. Buenas tardes, Jesús, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo nace esta asociación y por qué motivo?
Pues esta asociación, nace en el año 1998 como asociación independiente en la Comunidad Valenciana. Su andadura empezó muchísimo antes como una asociación dependiente o una delegación dependiente de la Federación Nacional de Celíacos de España.
¿Puede explicar brevemente los síntomas de la enfermedad, ya que hoy todavía hay gente que los desconoce?
Pues la verdad que hace tiempo se tenía muy claro cuáles eran los síntomas, eran unos síntomas muy muy clásicos, pero con todos los avances de la investigación nos hemos dado cuenta de que hay muchas patologías y muchos de los celíacos están sin diagnosticar porque son asintomáticos. En los niños es muy claro porque suele haber vómitos, diarreas, estómago, vientre distendido, el culete plano, falta de musculatura, estado huraño. Ese suele ser el típico caso clásico de los niños. Después también en las mujeres pues puede haber tema de anemia, aborto a repetición, también se presenta en tema de dermatitis, pero que en muchos de los casos, he dicho, es asintomático la persona y queda ahí enmascarado, tiene la celiaquía pero no da la cara y hay muchas personas que terminan su ciclo vital sin saber, con molestias toda la vida, pero sin saber que han sido celíacos.
¿Esta patología se da más en chicos o en chicas?
Está de 2-1 en las chicas.
¿Y a qué se puede deber?
Pues la verdad que eso se desconoce el motivo por el cual es el doble de cada tres, dos son mujeres y una es un hombre. No tenemos criterios o no tenemos ningún estudio que haya ahondado en ese tema, solamente que esa es la realidad.
¿El tratamiento es permanente?
Sí, la celiaquía es una enfermedad crónica, está diagnosticada como enfermedad. Y su tratamiento, la dieta estricta sin gluten, es permanente, de por vida, y de hasta siempre se están haciendo estudios, se están hablando de avances, alguna pastilla que te proteja, pero todavía no, eso está todo en un estado bastante incipiente, en pruebas, y por ahora la única medicina que tiene un celíaco es la dieta estricta sin gluten.
¿Cuentan con ayudas oficiales para su trabajo y asociación?
No, prácticamente nosotros el 99% de los fondos con los que tenemos y con los que trabajamos proceden de la cuota de los socios. Sí que en el Ayuntamiento de Valencia, en Diputación, creo que es en Diputación de Valencia, y en el Ayuntamiento de Orihuela, pues como tenemos un poco más de presencia en esas zonas, presentamos proyectos, nos los aceptan y ahí sí que la actividad que se desarrolla pues tiene algún tipo de subvención, pero lo he dicho, es una más o menos una financiación simbólica.
¿Ser celíaco influye en la economía familiar?
Bastante. También depende de los hábitos de consumo de las personas, ya sean celíacas o cuando lo diagnostican que eres celíaco. Si consumen mucho producto específico, el sobrecoste es mayor. Si utilizan mucho producto genérico, fruta, verdura, legumbres, pescados, pues entonces ese desembolso, ese sobrecoste es menor, pero podemos estar hablando de unos 2,5 euros cada día de los 365 días que tiene el año, o sea que nos podemos ir muy bien fácilmente a los 800, 900, 1000 euros, como he dicho, en función de la conducta alimenticia que tenga cada persona.
¿Cuál es la situación de la Comunidad Valenciana en este tema?
Pues en este tema, salvo creo que Sonda en Castellón y otro municipio que ahora mismo no recuerdo, que tiene alguna ayuda para el colectivo celíaco, o sea, para los celíacos que están empadronados en su municipio, es una ayuda, creo que está rondando sobre los 200 o 300 euros al año. En el resto de municipios y a nivel diputación o a nivel autonómico, no existe ninguna ayuda económica para paliar este sobrecoste de la alimentación.
¿Hay suficiente información sobre esta patología o falta?
Falta todavía, porque hay mucha gente, muchas personas que siguen padeciendo asíntomas, bueno, siguen padeciendo los problemas que acarrea la celiaquía, sin dar una la cara, así como he dicho, fácilmente. Y entonces nosotros este año, a través de Semergen, y en colaboración con la Consejería de Sanidad, hemos lanzado una campaña para el diagnóstico precoz del enfermo celíaco. Y por eso, porque todavía queda mucho celíaco por ahí sin diagnosticar, y una de las cosas que también pedimos, solicitamos, es que en la analítica está que muchas veces, o que inicialmente cualquier persona que presenta pues algún síntoma o algo que no se encuentra bien, pues le manda una analítica para ver, pues para conducir un poco o darle pistas al especialista, al médico, de qué puede ser que tenga. Entonces queremos que en esa analítica previa también venga la casilla de la IGA, que la marquen siempre, para que le hagan también la prueba de celiaquía, y a partir de allí, pues si tiene una IGA elevada, pues ya pueden sospechar que esa persona es celíaca, porque si no le hacen todas las pruebas en analítica menos esa, empieza a descartar, y a lo mejor a los 6 meses, pues el especialista decide que puede ser que sea celíaco, entonces le manda la analítica específica para celiaquía. Hemos perdido 6 meses.
Mañana se celebra el Día Nacional del Celíaco. ¿Tienen prevista alguna actividad?
Lo que ocurre es que este año, la verdad que hasta casi nosotros vamos un poquito despistados, porque el día 27 de mayo ha sido tradicionalmente el Día Nacional Celíaco en los últimos, pues creo que 30 años. Pero en la asamblea de la Asociación Celíaca Europea del año pasado se decidió que, como España es el único país que lo seguía celebrando a nivel europeo el 27 de mayo y todos lo celebran el 16, este año no hemos unido a nivel europeo y lo hemos celebrado el día 26, aunque al final estamos celebrando el Día Nacional Celíaco en todo el mes de mayo. Y terminaremos en la Comunidad Valenciana, terminaremos el 3 de junio haciendo nuestro Día Nacional Celíaco en Torrevieja.
Los principales retos de ACECOVA en la actualidad son...
Pues uno de los retos, aparte de las ayudas, es la inclusión del enfermo celíaco en toda la vida social. Nosotros, uno de los lemas que llevamos en este año y en nuestro 25 aniversario como asociación independiente, es como uno más, sentirnos como uno más en todo, con las diferencias que tenemos, pero sentirnos como uno más. Entonces estamos luchando para que en la administración, en todos los pliegos de condiciones técnicas que tienen que presentar de las diferentes licitaciones en las cuales el componente alimentario esté incluido, como pues en cantinas de centros deportivos, de centros escolares, de centros sociales, etcétera, fiestas populares, pues en todas ellas en las que la tenga que ver la administración o los ayuntamientos, pues que se tenga en cuenta al colectivo celíaco a la hora de licitar estas nuevas cantinas, o en las subvenciones que vayan a dar a los colectivos, a las asociaciones festeras para sufragar en parte sus actividades, sus fiestas, pues que también aparezca el componente de tener en cuenta a los enfermos celíacos para poder recibir estas ayudas.
¿Se puede colaborar con ACECOVA como voluntario? En ese caso, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Sí, entráis a la página web acecova.org y os dirigís. Normalmente el grueso de los voluntarios que tenemos en ACECOVA son afectados, son familiares o afectados directos de la enfermedad celíaca, pero cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, que también tenemos un caso, pues se dirige, dice que oye, que mira, que quiero colaborar con ACECOVA, ¿por qué? Porque por mi preparación académica, mi preparación laboral, o por directamente le pues quiere ayudar o mejorar la vida de las personas celíacas, quiere colaborar con nosotros, y sin ningún problema, pues nosotros lo que hacemos previamente es evaluar la formación que tiene sobre la celiaquía esta persona, darle las pautas, que esté bien informado, para que después en cualquier acción que tenga que de voluntariado de ACECOVA, pues que la información que dé sea la correcta. Nosotros no entramos en la parte médica se la dejamos siempre para los médicos, pero sí que las pautas que dé o los consejos que dé o las recomendaciones sean las que nosotros tenemos como óptimas.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
pues que cualquier persona, como estamos diciendo, cualquier persona que en su vida o en su ámbito social pueda mejorar la vida hostelera, como pueden ser los empresarios hosteleros, cualquier hotel, cafetería, bar, restaurante, pues que si quiere saber más sobre cómo atender al cliente celíaco y cómo mejorar la vida de un celíaco, pues que se ponga en contacto con nosotros, entre a la página web acecova.org, nos ponga un correo electrónico o nos llame por teléfono y nosotros le diremos cómo puede colaborar con nosotros haciéndole la vida más fácil a los clientes o los enfermos celíacos. Y como hemos dicho anteriormente, cualquier persona que quiera hacer voluntariado con nosotros, pues puede hacerlo. Y el lema que también nosotros, o hashtag que siempre usamos nosotros, es que Acecova somos todos, no solamente la gente que está en la directiva o en la junta, que somos los que llevamos pues, más o menos la voz cantante, sino cualquier miembro de Acecova, como el que acaba de llegar, todos somos importantes porque ellos son los que hacen que al final que esto funcione y son también los que ven, nos pueden transmitir la realidad de cada una de las localidades en las cuales ellos están residiendo.
Muchas gracias a Jesús Salinas Buendía, presidente de Acecova, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Igualmente, muchas gracias.
Y seguimos con nuestra segunda canción del día. En este caso, y con motivo de su fallecimiento el pasado miércoles 24 de mayo, queremos rendir homenaje a la reina del rock and roll, Tina Turner, con uno de los temas más conocidos. Disfrutad de Simply the Best.
Yeah.
esta segunda entrevista nos acompaña Jesús María González Marín, presidente de Aspanion, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Bueno, somos madres y padres.
Bueno, madre y padres. Bueno, ¿cuándo surge Aspanion y por qué motivos?
Pues mira, surgió en el año 84, porque había muchas deficiencias y ausencias en los tratamientos que recibían nuestros hijos. Entonces pensamos, lógicamente, que si queríamos conseguir cosas, teníamos que unirnos, de uno en uno no hubiésemos sido capaces. Y ahí surgió la idea, y redactamos estatutos, pusimos en marcha, creamos una junta rectora, enviamos nuestros estatutos para que se aprobasen, nos legalizaron en agosto del 85. Pues entre aquellas cosas que yo recuerdo que eran necesarias, era muy importante una, y es que las madres fundamentalmente son las que suelen estar cerca de los hijos, más cerca de los padres. No podían estar con sus hijos, no podíamos estar más de 2 horas por la tarde, y aquello era ignominioso, digamos, completamente incomprensible, sobre todo porque el pabellón de adultos en la FE, me estoy refiriendo, obligaban a que los pacientes fuesen con un acompañante y los niños se quedaban solos. Es decir, algo que incomprensible. Por tanto, a partir de ahí, bueno, solo nos costó 6 años de conseguir que pudiésemos entrar a las familias. Pero bueno, aquello ya casi es como del abuelo Cebolleta.
Y ya que hemos hablado de los padres y las madres, ¿cómo lleva la familia el que su hijo padezcan esas enfermedades?
Uf, fatal. Fatal, por decirlo casi familiarmente. Es un shock tremendo, te quedas bloqueado completamente, no puedes razonar, no puedes pensar, no puedes, es algo como si te parase la vida. Lógicamente, tus hijos son el futuro, no solo de un país o de una nación, son el futuro de una familia y unas personas, con lo cual te quedas absolutamente bloqueado. No puedes captar nada, no escuchas, porque no puedes asimilar lo que estás escuchando. Entonces, de ahí la idea nuestra, que es intentar, dado que es la madre y el padre los que deben estar, los que están, tienen la obligación, pero también tienen el derecho de estar cerca de sus hijos y cuidarlos, es minimizar al máximo todos los problemas que puedan surgir alrededor de ese diagnóstico, para que la madre y el padre estén en las mejores condiciones posibles para poder atender a ese hijo.
Ahí,
lógicamente, sí. Es uno de los objetivos de Aspanion, bueno, dos. Primero, conseguir y trabajar para que los tratamientos que reciban sean los mejores en cada momento. Gracias a esto vamos mejorando la supervivencia y, sobre todo, también garantizar la calidad de vida de los niñas, niños y sus familias.
¿Hay algún tipo de cáncer que se dé más en los niños y niñas?
Bueno, pero primero son las leucemias, igual que en adultos, que es un 30% aproximadamente. Los tumores del sistema nervioso central vienen a ser un 20%. Y ahí vamos con neuroblastomas, tumores óseos, linfomas no Hodgkin, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta unas 14 o 16 patologías diferentes que se presentan en la infancia. Por ejemplo, las leucemias sí se repiten en adultos, pero muchas enfermedades de adultos, lógicamente, no van a la infancia. Un cáncer de mama, excepto en niñas ya con desarrollo de 15 y 16 años, sí, pero antes no, ni cáncer de colon, ni etcétera, 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 ni cáncer de pulmón, claro.
¿Este tipo de cáncer infantil se da igual entre chicos y chicas o unos lo padecen más que otros?
Bueno, las estadísticas tienen una cierta bastante igualdad, y casi 50% para cada uno, aunque hay un poquito más en algunos, en desventaja para los niños, pero vamos, en porcentajes muy pequeños.
Si tuviera que dar una información sobre la situación del cáncer en la Comunidad Valenciana, este tipo de cáncer infantil, ¿qué nos diría?
Bueno, que vamos muy bien, que las esperanzas y los porcentajes, las estadísticas mejoran, que aproximadamente ya un 80% sobrevive. Nosotros nunca podemos olvidar que hay un 20% que se queda en el camino. y siempre hay cosas que mejorar. Obviamente en este momento tenemos dos temas importantes, también desde hace ya bastantes años, uno de ellos, el que es el tema de los adolescentes. De los adolescentes, por lo menos hasta los 18 años, en otros países se amplían también a adultos jóvenes, que pueden llegar a los 21, 23, incluso 25 años, pero por lo menos en España hasta los 18. Ya se consiguió, a través de un acuerdo de la Comisión Interterritorial, para que la edad pediátrica subiese hasta los 18. Y también otro acuerdo que también se consiguió, este segundo en el año 2018, que los adolescentes fuesen tratados en unidades específicas para ellos, o, en su defecto, fuesen tratados en unidades pediátricas. Porque casi todas las patologías que se dan en los adolescentes son casi todas del rango pediátrico, por decirlo de alguna manera, no del rango de adultos. Entonces, por lo tanto, los que más experiencia tienen en estos casos serían los pediatras oncólogos. Entonces, en la Comunidad Valenciana lo que sí se ha conseguido, después de mucho tiempo, que nosotros empezamos a pedir en el año 2004, es que los adolescentes sean concentrados en los hospitales donde hay unidades de cáncer pediátrico, para que los pediatras estén lo más cerca posible. Que antes estaban dispersos y diseminados por todos los hospitales de la comunidad, con lo cual tampoco podía hacerse, no había grupo. Y uno de los problemas que presentaban es que al no estar agrupados, no presentan un grupo donde se pueden hacer ensayos, experimentos y sacar conclusiones. Y que las experiencias sirvan para muchos. Aparte de que un adolescente es una etapa, una adolescencia, es una etapa de unos cambios importantísimos en las niñas y en los niños, de todo tipo. Con lo cual, si a un niño enfermo de cáncer, lo casi, al estar tan dispersos, podía haber un niño en cada hospital de toda la comunidad, estaban solos y en contacto con adultos mayores con cáncer, pues, lógicamente su desarrollo psicológico, anímico, social, sexual, etcétera, etcétera, era 0-0-0. Entonces, por tanto, tienen que estar unidos, formar equipos, formar grupos terapéuticos fundamentales. Y eso, de momento, no hemos conseguido que tengan unidad específica para ellos. Esperemos que con el tiempo se consiga. Pero sí hemos conseguido, después de muchos esfuerzos, que se concentren en el Clínico y la FE en Valencia y en el Hospital General Dr. Balmis en Alicante.
Hablemos ahora un poco de Aspanium. ¿Cuenta su asociación con ayudas oficiales para realizar su trabajo?
Hombre, lógicamente. Me imagino que cualquier organismo que no tenga ayudas oficiales lo tendría bastante duro. Pero sí, lógicamente, pues te digo un numerito, pero siempre parece que se queda más en la memoria de las personas. En el 2008... el porcentaje que el presupuesto de España significaban las subvenciones públicas era un 52. Poco tiempo después, con la crisis, etcétera, etcétera, pues en el año 14, 15 y a partir de entonces lo hemos mantenido. El porcentaje de estas ayudas públicas para España es un 23. Y lógicamente hemos tenido que diversificar muchísimo nuestros trabajos, nuestra forma y capacidad de captación con las personas y con las entidades privadas, con el fin que ese 52, que pasaba a 23, hay un 29%, que en este momento lo cubren ya entidades privadas.
¿Cree que el trabajo de Aspanium es conocido y bien valorado?
Bueno, lógicamente pretendemos siempre que cada vez nos conozcan más personas. Tenemos un departamento en Aspanium que es de comunicación, de redes, marketing, etcétera, etcétera, con el fin de poder llegar a toda la sociedad, a todos los ámbitos de la ciudadanía valenciana, para que conozcan primero el cáncer infantil, que existe, que es una realidad y que hay bastantes familias que la padecen esta realidad y que hay que ayudarles. Están unidos, pero que necesitamos la ayuda de todos. Entonces, a partir de ahí, pues, nos conocen, lógicamente, cada vez más, y creo que cada vez más nos valoran teniendo en cuenta los premios, los reconocimientos, los actos benéficos, cualquier actividad que se hace a beneficio de España. Significa que la sociedad, unos aspectos, los aspectos de la sociedad, si reconocen que nuestra labor es importante y necesaria. Nosotros estamos convencidos de que es así.
Durante la última semana del mes de mayo se celebra por toda Europa la Semana Europea contra el Cáncer. ¿Tienen ustedes previsto realizar algunos actos?
Bueno, específicamente para esto no. No, porque nosotros todos los actos los hacemos todos los días. Es más, hace exactamente a primeros de mes de mayo se ha celebrado en Valencia el Congreso de la SIOP Europea. La SIOP es la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Se ha celebrado en Valencia. Han venido aquí todos los pediatras oncólogos europeos a transmitir sus experiencias. Y en paralelo con esta celebración, nosotros desde el año 94, que es en Valencia, la Confederación Mundial de Cáncer Pediátrico, también, en este caso ya se llama CCI, por sus siglas en inglés, también se han reunido en Valencia la CCI Europa y, lógicamente, también la CCI Internacional. Con lo cual, digamos, es un tema que estamos muy en contacto con los organismos de la Unión Europea para que el cáncer pediátrico vaya mejorando, lo está haciendo, se están más programas de apoyo, etcétera, etcétera, y se consiga una cosa. Ya nosotros lo pusimos en marcha en el 2008, que fue el seguimiento a largo plazo de los pacientes, de los supervivientes de cáncer infantil, por una razón muy sencilla, porque en el momento que se da el alta, digamos, que termina el tratamiento, sigue una fase de controles periódicos que se van distanciando en el tiempo. Y a los 10 años de ese final de tratamiento se considera sea la alta definitiva. En ese momento, lógicamente, el cáncer pediátrico puede ser gente muy joven, quedan completamente desabastecidos en el sentido de que el 67% de los supervivientes tienen secuelas, tanto físicas, psíquicas o cualquiera, cualquier tipo, o de las dos. Entonces, conllevan también, se quedan muy afectados por la quimioterapia, bastante tóxica, que han afectado pues, corazón, tienen problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas renales, problemas de crecimiento, problemas de infertilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tienen cualquier dolencia en un momento determinado y van a un médico de medicina general ya de adultos, pues ya lo son. Se encuentran que la persona que les recibe no sabe, no tiene ni idea de qué paciente tiene delante. Entonces, tiene que existir un programa que el año pasado ya fue en los presupuestos participativos de la Generalitat. Fue el primero, el más premiado, el más votado por la ciudadanía valenciana. Con el fin de dotarle, nosotros lo estamos financiando nosotros primero, lo hemos financiado hoy, contratando médicos en los tres hospitales y contratando psicólogos con el fin de hacer seguimiento de todas las personas supervivientes a largo plazo que tengan interés, que quieran. Lógicamente, si no quieren, son muy dueños de tomar sus propias decisiones. Hacerles una especie de historia, de historial, etcétera, donde figuren todos los tratamientos que se les ha puesto, qué protocolos han llevado, qué medicaciones, qué afecciones tienen en cada momento cuando termina el tratamiento. Entonces, hacer una cosa que lo está haciendo ya nuestra organización internacional en Europa, es el pasaporte europeo. Tiene una especie, pues, bueno, por decirlo de alguna manera, una tarjeta de un SIP. En esa tarjeta lleva incorporado esta persona toda la documentación y toda la información que necesite el médico de cabecera.
Ok, si queremos colaborar con su asociación como voluntarios, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ustedes?
Bueno, nos encanta siempre que colaboren con nosotros como voluntarios, porque precisamente es una categoría y un grupo de personas que lo que hace un voluntario o una voluntaria, mejor dicho, son mayoritariamente mujeres. No lo hacemos las madres y los padres. Lógicamente, ellos tienen la alegría, no tienen la carga psicológica o el shock de que sea el hijo el que está enfermo. Aportan alegría, aportan juventud, aportan ganas de trabajar, aportan montones de facetas. Con lo cual, para nosotros, sin voluntarios, sería muy difícil haber llegado a donde hemos llegado. Entonces, ponemos en marcha proyectos, por entrar en la página de Aspanion, consultar en el aspecto del voluntariado, ahí les indican dónde tienen que llamar, etcétera, etcétera. Obviamente, hacemos cursos cada año, uno por lo menos en Valencia y dos en Alicante, para que tengan información, sepan exactamente dónde van a meterse. Que no se metan, digamos, en una habitación a oscuras.
Sí.
Conozcan perfectamente cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras necesidades, que ya los valoren, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, pues cualquier persona que quiera accede a nuestra página y a partir de ahí ya se le encauza y se le dirige para que realice los cursos, etcétera, etcétera. Y ya proviene a partir de ahí. Bueno, solo hay un requisito. Tiene que tener más de 21 años.
Sí, por último, para acabar la entrevista, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes sobre este tema de el cáncer infantil?
El cáncer infantil es una enfermedad rara, dado que su tasa de incidencia no supera un determinado número, es la menos rara de todas las enfermedades raras, que hay muchas. Que hay un mensaje de esperanza, damos un mensaje teniendo en cuenta eso que hemos comentado, el 80% de estas niñas y niños salen para adelante. Por lo tanto, obviamente al principio van a ver el porvenir negro, vamos a estar a su lado desde el primer momento, con nuestras trabajadoras sociales y nuestros psicólogos y psicólogas, vamos a intentar ayudarles, vamos a intentar llevarles de la mano hacia ese porvenir, que primero se verá gris y luego se empezará a ver cada vez más blanco, hasta que al final se volverá a ver la luz. Por lo tanto, estamos muy a gusto, digamos, haciendo lo que estamos haciendo, y sobre todo también quiero transmitir y aprovechar vuestra oportunidad que nos dais de mandar nuestro agradecimiento más sincero a toda la comunidad valenciana, a toda la ciudadanía. No hemos encontrado a nadie que no nos eche una mano, que no nos apoye, que no nos aporte un granito de arena con el fin de ayudarnos a llevar esto para adelante. Por tanto, a muchísimos, a todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, muchísimas gracias.
Perfecto. Pues hasta aquí llegó nuestra entrevista con don Jesús María González Marín, presidente de Aspanio, en Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con la UPV Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y llegamos a este segundo descanso musical con una canción de Diego Torres que es idónea para superar estos momentos difíciles de los que le estamos hablando hoy. Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar. Color esperanza, tentar al futuro con él.
Agenda.
La Asociación Calxicova, coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana, impartirá el próximo 30 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, EVES, un curso sobre VIH y estigma en el ámbito sanitario como parte del plan de formación PLA-EVES. Dicho curso está orientado a profesionales sanitarios y de servicios de la Consellería de Sanidad y profesionales y voluntariado de entidades que trabajan con VIH y SIDA, entre otros, con el objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de las personas con VIH mediante la reducción del estigma en el ámbito sanitario, proporcionar información sobre el estigma asociado a la infección por VIH y sus consecuencias y reducir prejuicios hacia el VIH y las personas afectadas para favorecer actitudes positivas. Aquellas personas interesadas deben inscribirse antes del 30 de mayo a través del enlace que la asociación ha dejado en su página web. Asimismo, la misma entidad ha abierto las inscripciones al curso Promoción de la Salud Sexual, Actualización en VIH e ITS, que se celebrará del 26 al 30 de junio como parte del Pla Escola EVES. Por primera vez se realizará online a través de la plataforma Zoom, de 4 a 7 de la tarde cada día. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace que la asociación ha dejado en su página web.
Caritas Diocesana de Valencia ha abierto la inscripción con dos ofertas de trabajo temporal para el periodo de vacaciones. Por un lado está la plaza de conserje en el centro de acogida para personas en situación sin hogar y por otro lado se ha puesto en marcha la plaza de técnico o técnica superior en integración social del centro de acogida para personas en situación sin hogar. Si están interesados o interesadas en inscribirse o informarse sobre las condiciones de alguna de estas dos ofertas laborales, visiten la web de Caritas Valencia. Y si están interesados o interesadas en alguna de ellas, no se duerman en los laureles, ya que deben enviar su currículum con foto al correo electrónico rrhh.cdvalencia@caritas.es antes del 28 de mayo, es decir, antes de este domingo, con el asunto conserje 9/23 en el caso de la oferta de conserje o TIS 10/23 en el caso de técnico o técnica de integración social.
Un total de 63 maltratadores castellonenses se han reeducado a lo largo de 2 años y medio a través de un programa psicoeducativo que ha desarrollado Fundación Patim en su centro de día de Castellón desde el mes de septiembre del 2021. De estas 63 personas, el 90% finaliza el proyecto, el 70% por españoles y la media de edad es de 40 años. Se trata de un curso que realizan las personas condenadas a penas menores por violencia de género, en este caso son todo hombres, y cuyo objetivo general es la reeducación y la reinserción social de sus participantes para que no vuelvan a maltratar a una mujer.
El equipo de voluntarios de la Asociación Adenis Torrevieja Alicante está llevando a cabo, gracias a las donaciones recibidas, una remodelación en la sede de la asociación para la mejora en la inclusión social local de su municipio. Aquellas personas interesadas en colaborar pueden recibir más información a través del teléfono 601-65-533-22 o a través del correo electrónico asociacionadenis@homemail.com.
¿Quieres conseguir uno de los 10 dorsales solidarios de la Maratón 2023 por solo 10 euros? Gracias a la Fundación Trinidad Alfonso y a la ayuda de 10 increíbles embajadores y embajadoras, es posible. ¿Quieres saber cómo? La Casa Ronald de Valencia, Ronald McDonald de Valencia, es la entidad solidaria de la Maratón 2023 y con motivo de su 10º aniversario, lanza una campaña muy especial. Elige a uno de los 10 embajadores o embajadoras solidarios disponibles en la página web de la Fundación Ronald.org. Compra tantas participaciones como quieras por 10 euros. Participa en el sorteo de uno de los 10 dorsales. Cruza los dedos, ponte las zapatillas y átate fuerte los cordones. y estate atento a las redes sociales del embajador o la embajadora, a las de la casa y a tu correo electrónico.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Para terminar el programa del día de hoy y con motivo de la Semana Europea contra el Cáncer, os dejamos con un poeta de Salvadora Pons relacionado con este tema. Estamos vivos. El cáncer no es una sentencia de muerte. Es una pelea que debemos ganar con la ayuda de nuestros seres queridos y la fuerza en lo profundo. Somos guerreros, todos y cada uno, y seguiremos luchando hasta el final. Nuestras historias aún no han terminado. Todavía hay mucho por hacer, tanto para ver y sentir y tocar. No hemos acabado, estamos vivos y no nos rendiremos. Somos sobrevivientes de cáncer y estamos aquí para quedarnos.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa. Es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor al guión y al micrófono.
Por último, para terminar este programa, queremos despedirnos con una canción de Mocedades que, con los temas tratados hoy, el tema de los celíacos, la Semana Europea del Cáncer, esta canción nos invita a seguir adelante. Para todos vosotros y todos ustedes, sobreviviremos.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior, no me para de latir el corazón. Semiocultos en el aire de esta enorme capital, buscando nuevas metas que afrontar. Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón, no me para de latir el corazón.
Sobreviviremos a esta década mortal.
Permanece fiel
a tu libertad.
Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos,
sobreviviremos, vamos a empezar.
Que mi corazón no me ahogue más la voz, que mis dedos tiemblen por el buen sentir, que las notas que hoy os lanzo las podáis sentir también.
Sobreviviremos
a este mundo cruel. Cada segundo que pasa es un tiempo irreparable. Otra vez en vivo aquí podré decir que hay un hombre en el piano y miles detrás de él.
siempre hay algo que nos hace sentir bien.
Sobreviviremos a esta década mortal.
Permanece fiel
a tu libertad.
Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos,
sobreviviremos, vamos a empezar.